para luego, porque lo escuchamos, voló con el helicóptero presidencial a la residencia de Olivo, finalizando así la tarea de la jornada. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública.
La Justicia Federal de Córdoba llevará adelante hoy la última audiencia del juicio a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Será antes de la sentencia de mañana miércoles, cuando escuche las últimas palabras de los dictadores y de los 29 represores imputados. En este marco, el querellante en este proceso oral, Luis Baroneto, explicó por qué Jorge Rafael Videla volvió a ser juzgado por primera vez tras los indultos.
Aparecía muy evidente la complicidad de la Justicia Federal de Córdoba, porque se trata de la investigación sobre los fusilamientos de presos políticos militantes legalmente detenidos e imputados antes del golpe de Estado del 76 y alojados en la cárcel de Córdoba. O sea que en este caso no se trataba de desaparecidos, sino de presos que estaban a disposición de la justicia y además estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Por eso debía estar Videla en este juicio, porque era el entonces presidente de la nación.
Los bancos atenderán con normalidad los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. El Banco Central informó que funcionarán los 4 días en sus horarios habituales, ya que se excluyó del asueto a esta actividad. Pero como es habitual, el 24 y 31 no habrá clearing de cheque, por lo que no se acreditarán esos documentos en las cuentas bancarias. Además, tampoco funcionará la transferencia electrónica de fondos entre cuentas y la actividad de acreditación de haberes estará operativa hasta la hora 13. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 8 décimos. Humedad 52%. En Mar del Plata, temperatura 15 grados. Cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiempo.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente.
Thank you.
ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la bella sala del Multiteatro, aquí en Corrientes 1283, en vivo, transmitiendo esta noche en vivo, después de algunas inasistencias que no hemos tenido más remedio que verificar. Vamos a saludar al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
También está nuestro Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Gracias a todos por estar esta noche aquí, una de las últimas noches del año, ya con un espíritu navideño, es una palabra que no me gusta para nada, no, un espíritu sí festivo.
Cansado también, ¿no?
También, un poco exhausto, digo, el que se ve en la calle, ¿no?
Gente sí.
Entre cansada, pero y esperanzada y llena de...
Borracho, diga borracho.
Borracho, sí. Se ve mucho, mucho más borracho que siempre. Personas con botella de sidra, la farruca, la mano...
Además hay que llegar un poco más entero a la fiesta, porque si uno se empieza a corromper...
Es que el problema es que cada vez se empieza a festejar más pronto.
Sí.
Ya en el mes de noviembre hay amigos que se reúnen y hacen, qué sé yo, reuniones de la oficina o de antiguos compañeros del colegio, y ya hay una sucesión de borracheras, una tras otra, hasta que allá por el 15 de diciembre... Ya uno entra en un estado de borrachera continua.
Sí.
Y entonces es muy difícil sostener cierta cordura y cierta dignidad. Y así, discúlpeme, yo lo empecé a decir de una manera distinta porque no me atrevía a enfrentar la cruda realidad. Y esto que yo llamé espíritu festivo, espíritu amistoso, deseo de brindis, bueno, noción de balance y de futuro, es nada más que son tipos que están en cuerda, viejo.
Claro,
andan ahí por la calle saliendo de un festejo para ingresar en otro.
Así
en
es.
Un estado lamentable. Gente que saluda y se mete en festejos ajenos.
Sí, señor, y además
ya, incapaz de discernir algunos entre propios y forasteros, se sientan en mesas que no les son propias y festejan y se abrazan con personas que nunca han visto.
Está bien, y después viene la resaca, ¿no? Que es lo que ocurre más o menos para
sí,
el...
Para el 25.
Y ya del 25 al 31 es todo resaca.
Es todo resaca. La gente que te atiende en los trabajos es resaca.
Sí, la atiende alguien, ¿no?
Claro,
si tienes
te atiende
suerte,
alguien, nadie porque... te atiende. Vas a comprar algo, te lo va a vender un tipo con resaca, evidentemente.
Sí.
Es mucho peor que la borrachera, porque es igual pero sin generosidad.
Sí. Y además tiene un componente melancólico...
Sí, claro, y bueno, agresivo, ¿no?
Sí. Sí, y la cosa se va desalineando también. Vio que hay gente que empieza a armar arbolitos y cosas antes, mucho tiempo
sí.
antes. Y llega, como está el obelisco, vio ahora el obelisco, me parece...
Es quedó lindo, ¿eh?
¿Qué?
Realmente, muy lindo. Yo lo veía el otro día desde Callao, digamos. ¡Ah, qué belleza!
¿No parece un arbolito de una pizzería? Pero
sí,
grande.
Por eso, sí, me encantan. Sí, sí, una decoración así. Qué notable, ¿no?
Que además no le funcionan ya un tercio de las lamparitas,
sí,
esas no
sí,
le
sí.
funcionan.
Ah, ¿es que no le funcionan o es que ya está diseñado así?
No, está diseñado.
Es como, yo lo voy a explicar a la gente, es como si de la punta del obelisco hubieran puesto
unas mangueras.
Unas cadenas de luces.
Sí.
Uh-huh. Extraordinario. Una idea que a nadie se le hubiera ocurrido.
Sí.
Yo creo que ese 30% que usted dice que no funciona es para ahorrar luz.
Es una contribución, exactamente.
No, señor, pero es muy, muy irregular. Y además, ¿por qué lo tiene apagado? Le prendieron esa cosa y el obelisco está apagado.
¿Cómo el obelisco está apagado?
El obelisco en sí mismo.
¿Usted dice la
monumento?
Bueno, porque eso resalta mucho más cuando está apagado el obelisco. Si usted lo prende, no es lo mismo.
Buenas
tardes.
Buena
soy
tarde.
El que lo diseñó.
¿Usted iluminó
sí.
eso?
Sí, ¿cómo
¿usted
le
iluminó
va?
Ese desastre?
Sí, sí, yo hice eso y muchas otras cosas.
Muy bien.
Debe ser el mismo que iluminó el Teatro Colón por afuera. ¿Vio lo que es?
No soy el mismo.
Es parecido al obelisco.
Yo hay otro.
Y discúlpeme, señor Edison, usted cuando...
¿Cómo le va? Puede llamarme Tomás.
Bueno, usted cuando diseñó este adorno,
sí.
¿En quién pensó? ¿Se inspiró en algo?
Yo me inspiré en las guirnaldas que decían feliz cumpleaños cuando yo era chico.
Claro.
Y las colgaban de un clavo y por ahí el otro se caía. Entonces quedaban y decían feliz cumpleaños.
Y usted es el mismo que puso las bolas en Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Fui yo, sí, en la fuente.
No, al lado.
Sí, sí, al lado de la fuente, naturalmente.
Hay tres bolas gigantes.
Sí, son mías.
Son hermosas, ¿eh?
Sí. Me explicaron que Gracias. Evoca la Navidad, eso.
Evoca la Navidad, evoca las bolas del arbolito.
Sí, pero están tiradas.
Bueno, es como si todavía no las hubiéramos colgado.
Claro.
Es como si el arbolito fuera el obelisco y las bolas se nos hubieran caído por ahí. Entonces era una sensación así de elegante descuido.
Sí, visto desde el aire, eso
está muy buena.
Sí, pero con eso del elegante descuido que usted llama, que llama además elegante,
sí.
¿Podría entonces poner por toda la ciudad, por ejemplo, el Día de Reyes, qué deja? Una corona.
Un zapato.
Un zapato.
Esto desde el aire se ve perfectamente.
¿Cómo se va a ver desde el aire?
Claro, eso, las bolas, el arbolito.
Sí, sí. Estas bolas están hechas para verlas desde el aire.
Ah.
Únicamente desde el aire tienen sentido, como...
Como las líneas de Nazca.
Como la línea de Nazca.
Compone
de
la
Nazca
imagen...
y Gabona.
Bueno, pero las líneas de Nazca son un misterio de la humanidad, ¿no
sí,
sabemos?
Sí, son un elegante misterio también.
¿Quién las hizo?
Un misterio cuya resolución no serviría de mucho, pero bueno.
No, y no convendría además.
No convendría. Está mejor como misterio.
Sí, sí.
Todas las cosas. Está mejor como pregunta que como respuesta. Bueno. En cualquier caso, ¿por qué me dice todo esto?
No me acuerdo cómo llegamos a la iluminación, al obelisco. No, a la Navidad hablábamos de las fiestas.
Bueno, de todos modos, no es esto lo que queríamos decir.
No es esto, mire.
Esto formaba parte del saludo, ¿qué tal?
Claro.
Porque vamos a hacer un pequeño brindis ahora.
¿Cómo no?
En este momento, promotoras de Radio Nacional están repartiendo botellas de esperidina.
Sí, señor.
Para brindar.
Vamos a decir, sí, que todos estos días vamos a estar aquí en el multiteatro. Esta semana y la próxima.
Exactamente.
Y después ya está.
En vísperas, o sea, el 23 y el 30...
Estaremos aquí.
Estaremos en vivo. El 30 es el último programa del 2010.
Así es.
Tampoco había mucha más chance de hacer otro último programa del 2010.
Podría ser el 31, si usted tiene el viernes.
No, pero no es el 31, es el 30.
No, es el 30.
Bueno, usted sabe, ¿vos puede hacer una recomendación en este programa a la audiencia, al público en general?
Cómo no.
Señoras, señores, asistan al zoológico apenas abre la puerta a la mañana.
Ah, ¿a qué hora abre? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué hora abre el zoológico? Porque estoy un poco apurado.
Creo que a las 10. ¿Por qué está apurado?
No, por ir. A las 10 de la mañana.
A las 10, pero entre por la puerta de Libertadores, ¿no? La que está allá atrás.
Sí, la puerta principal está en Libertador, ¿o no?
No está en Plaza Italia.
Está en la acera, tierra.
Está en Plaza Italia.
Sí, sí, yo soy el que cuida la puerta de Atriqui, que es por donde intentan escaparse todos los animales.
Claro, la Libertadores, está bien, la que da el monumento a los...
La que da al monumento a los españoles.
Sí.
Porque la mayoría de la gente entra por adelante. Yo recomiendo entrar por atrás.
Bueno. Gracias. Ha sido la recomendación de Patricio Barton. ¿Y qué otra cosa tiene que decir?
¿Y a horario? ¿Y
del zoológico que tiene que decir?
Porque va a descubrir. Estamos hablando del zoológico, señor.
Sí.
Va a descubrir un nuevo zoológico. ¿Vio que dice redescubre la ciudad, mírela de otra manera?
Sí.
Ay, todavía los animales los están como sacando a la exhibición. Por ejemplo, vi a la rinoceronte.
¿Porque las tienen guardados a la noche?
Los tienen en sus casitas. Dígame un animal cualquiera.
El mono.
Bueno, a los monos los tienen también guardados como en una especie de casita y después les amplían.
Ah, okay. O sea, a la noche no quedan en la misma jaula que usted los ve.
Quedan en la misma, pero en un lugar más resguardado.
¿Ah, sí?
¿Resguardado de quién?
Y resguardado del público, para que el público los vea.
Si a la noche no hay público.
Pero por eso, si el mono le deja...
¿Para qué lo guardan? Déjalo ahí, ¿qué?
Señor.
O hay ladrones, así como hay ladrones de gallina, hay ladrones de paisanes.
El caso de los monos supongo que le dejarán todo abierto, pero...
Ah, sí.
El caso del rinoceronte...
Ah, sí.
Que me enteré que es una rinoceronte la que está ahí, que se llama Ruth.
Rinoceronta.
Rinoceronta.
Uh-huh.
La tienen guardada en la casita de la rinoceronte.
La casita es muy pequeña para vivir, para
no,
el rinoceronte.
No, tiene una casa que sería un regio chalet en cualquier lugar.
Pero no para usted.
Pero que... menos en el zoológico, en la jaula del rinoceronte.
Claro.
Es la peor ubicación para un chalet. Si usted quiere vender un chalet y le dicen, ¿dónde está? Bueno, está en la jaula del rinoceronte en el zoológico. Ah, dice, no.
No, atención a que la ubicación no está mal, ¿eh?
La ubicación está muy bien.
En realidad es buena, pero en la jaula del rinoceronte,
sí, bueno,
más con la
sí.
vecindad del rinoceronte y todo eso, se la regalo.
Bueno, sí, pero también considere que la arquitectura es muy bella dentro del zoológico.
Sí,
hay,
sí, es verdad.
Hay muy
linda. Es verdad, es una linda arquitectura.
Sí, es bella, sí, sí. A ver, desde el punto de vista humano es muy bella. Yo le preguntaría al animal si estaba de acuerdo con la arquitectura que le tocó.
Bueno, estamos hablando de arquitectura.
Porque hablando de un zoológico, se supone que está construido por una estirpe que ejerce un dominio sobre los animales,
sí,
acerca de cuya ética se puede conversar mucho.
Sí. Sí, sí, sí.
Porque bueno, el tipo de, por ejemplo, león. Yo que león no sí. tiene jaula.
No, tiene una especie de loft.
¿Quién?
El león.
¿Ah, sí?
Así, muy al aire libre, con una gran zanja.
Uh-huh. ¿A dónde? ¿En el medio?
No, alrededor, para que los niños, imagínense, no,
no puedan entre invadirlo.
Sí.
¿La zanja es para que el niño no se tire o para que el león no salte?
Claro. Para las dos cosas, señor.
¿Para mí? Pero el león.
Claro, porque no es un modelo de jaula
estándar.
Igual.
No,
estándar, porque
no.
Una cosa es un león y otra es una culebra.
Claro.
Sí. La culebra, ponele, se le escapa entre los barrotes de la jaula.
Claro, no, las tienen en unas peceras. A las,
claro.
Hay un serpentario.
Ajá.
Sí.
Ahora es que usted vaya, están todas allá adentro.
Una especie de butantán.
Sí, están todas con vidrio, uh-huh, en claro. ese caso.
Claro, porque si le ponen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si le ponemos barrotes, se escapan. Listo,
sí,
gracias.
Sí. No, de
es
nada.
Todo lo que tendría que decir.
Discúlpeme, ¿y la jirafa?
La jirafa sí. no.
La jirafa, ¿en dónde vive?
Muy ¿cuándo? Linda la casita de la jirafa también.
Sí, pero tiene un agujero en el techo, tiene.
Tiene una ventana muy alta.
Claro.
Para que la jirafa vea.
Que pueda mirar por la ventana.
Sí, sí.
¿Pero y la puerta?
Una gran puerta, señor. Uh-huh. No se agacha la jirafa para entrar.
Eso le iba a pedir. Pero y la jirafa si sigue creciendo y la puerta no alcanza. ¿Qué se?
No,
qué
la jirafa tiene un límite. Buenas tardes. Yo soy uno de los empleados.
Ah.
Sí, sí, tiene un límite que son, no importa cuánto, pero tiene un límite. Gracias.
Bueno, pero
eso es todo lo que quería decir.
Pero todo, usted dice las cosas así, es un experto.
Ahora estamos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy otro.
Sí.
Estamos por hacer visitas nocturnas al zoológico, porque hay animales que son más interesantes de noche, ajá, que de día. Por ejemplo, sí, el tigre, etcétera.
¿Qué hace el tigre?
Caza de noche.
Bueno, pero no.
El tigre está despierto de noche, más que de día. De día duerme y de noche sale a cazar, porque es un felino.
Un sí. felino.
Eso.
Sí.
Y entonces vamos a hacer, vamos a iluminar todo y vamos a tener Open 24.
Sí.
El zoológico.
Pero 24, hay parte que es de día, de las 24
horas.
No, los
animales que estén despiertos toda la noche, como la gallina que ponen huevo.
Pero si usted le pone mucha luz al tigre, no.
No, pero escúcheme, ¿no le cambia el ritmo biológico?
Y bueno, sí, que pongan algo de ellos mismos. o si no, viene el oscuro.
Sí.
Que usted está mirando y no parece que nadie, y por ahí le salta de adentro el tigre. ¡Oh! Como esos perros que te saltan.
Sí, ahí, en la noche.
Pasando en la noche, te puedes pasar por al lado de una casa tranquilo caminando en la noche y por ahí. ¡Oh! El perro le va a al medio de la calle. Vas a parar al medio de la calle del susto.
¡Oh! Y después, como buen cobarde, le tirás un piedrazo. Si
no,
estás
lo mirás, juira, sí. Pues, no, y está transpirando, te vas a tu casa y el corazón te hace.
Pero el tigre no puede salir de cacería en un zoológico. Primero
él cree que, ¿qué sabe que está en un zoológico?
Sí,
el tigre no sabe que está en el zoológico. El concepto de zoológico para un tigre es inaprensible totalmente.
El tipo
él debe
salvaje.
Pensar, el África no es lo que era.
Perdió el instinto, el tigre en cautiverio. Es hijo de un tigre de zoológico, nieto de un tigre de zoológico, bisnieto de un tigre de zoológico.
¿Qué tiene que ver? Darwin no dijo eso.
No, no dijo eso,
o
pero
sea que no es que el tipo vivía en el zoológico y entonces nace, qué sé yo,
¿le
con
nace?
Zapatos.
No. Bueno, espere un rato, no sé.
No, pero así no es que funciona.
Pero el tigre es como que no, ya no sabe cazar, nunca cazó este tigre.
Pero es el instinto, si está en el instinto.
Claro, es el instinto que tienen cazador, sí, sí.
Además no es peligroso para, discúlpeme, uno va con la familia a la noche.
Sí.
A visitar el zoológico, usted pone todo a oscuras y sí. dice que el tigre sale de cacería.
Sale, lo larga.
Hay mucho. No, pero por ahí. No, lo que estamos haciendo ahora también es hacer una especie de mini, ¿cómo le llaman?
¿Mini tour?
No. ¿Cómo se llama? Un mini sistema ecológico, ahí está.
Ah, un...
O sea, en vez de que la gente le tire galletita y nosotros lo alimentemos con carne que vamos a comprar en carnicería, que eche a funcionar el sistema ecológico.
¿Una cadena alimentaria?
Cadena alimentaria en el mismísimo zoológico.
No, señor, eso es un peligro total.
Es una experiencia que sin saberlo ya se hacía en todas partes.
Pero que usted larga a todos los animales y que se cuiden solos.
No, exactamente, usted lo larga ahí y listo, que se cuiden. Ahora... está siempre el depredador que no tiene enemigos,
claro,
va a prevalecer.
Y sí.
Al año, dos años van a estar los tigres nada más.
Y sí, van a estar los tigres. Y las cebras corriendo por Avenida La Cera.
Claro, se imagina.
Sí, no, eso.
Pero como espectáculo es extraordinario.
Ahora, no, y el elefante en este caso me parece que también lleva las de ganar, ¿no?
Porque... Sí, también. Tampoco tiene enemigos.
Ahora, como espectáculo, usted dice esto de ir al horario temprano, lo que le digo al zoológico.
Ah, sí, buenas tardes.
Porque lo bello es ver cómo el cuidador, porque cada uno tiene su jurisdicción de los cuidadores.
Ah, sí.
Sí, sí.
Y se hacen amigos, digo, hay amistad entre el cuidador y este o aquel animal.
Sí, seguro.
Y hay favoritismo también, hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí. ¿Por qué dice?
Sí, porque por ahí dice, aquel mono dice, lo tengo montado entre ceja y ceja. Y no le doy tan las mejores bananas, se las doy a otro.
Sí, medio que se autoabastece el mono, le tiran la fruta.
¿Pero quién le tira la fruta?
El cuidador.
Ay, entonces, ¿qué se autoabastece si le tira la fruta
al cuidador? Bueno, no, entre ellos se arreglan, uno le saca al otro la banana.
Ah, porque sí, hay el mono alfa, el mono beta.
Sí, señor, es así.
Y el mono...
Sí, sí. Entonces usted, si va temprano, ve cómo van sacando a los animales de su reducto nocturno.
Uh-huh.
Y los lavan.
Ah, ¿los lavan también?
Sí, los ponen brillantes.
Y cada uno lava su animal.
Cada uno lava el suyo.
Pero discúlpeme.
Debe ser... ¿y al elefante cómo lo lavan? Una especie de lava-auto tienen ahí.
Señor, ¿en la selva quién lava el animal? Nadie.
Pero esto es un zoológico, señor.
No, ¿para qué lo van a lavar?
Sí, no, para que la gente... Está muy bien, eso estoy... Buenas tardes.
Buenas
tardes. Yo fui el que propuse eso.
¿Lavar a los animales?
Sí, sí, sí. Algunos son más difíciles de lavar, ¿eh?
Por ejemplo, ¿qué animal no es así como
arisco? La araña.
Pero la araña no. No la lave la araña. No se le rompen las manos a la araña.
Sí, sí.
Y sí, señor,
y
pero...
Sí. La empezamos a cepillar y nos quedamos con una pata en la mano.
Pero sí. No es para cepillar la araña.
Y bueno, pero por eso mismo.
No, señor. Además me gustó que ahora en el zoológico hay, vio que hay muchas actividades, además de ir, de la visita, usted puede festejar un cumpleaños.
¿En el zoológico?
En el zoológico.
¿Cómo? ¿Y que le tira lo que sobra, se lo tira a los perros?
No, hace el paseo y está... podés ser cuidador por un día.
Entonces, no quiero.
Vos te elegís. Sí,
no,
pero...
Poder ser ordeñador de vacas por un día. No quiero.
Pero, nene, te festejamos el cumple acá.
No importa. ¿Quién se cree que ser cuidador de un zoológico es algo apetecido?
Y que los niños quieren ser cuidadores, quieren acariciar un mono.
No, levante la mano el niño que quiera ser cuidador del zoológico. A que solo un niño, entre tantos.
No, y entendí otra cosa, el que levantó la mano.
¿Usted no querría ser, por ejemplo...
No, yo no.
No.
De ninguna manera.
Yo quiero un elefante, ser... montar un elefante.
No.
No, me ocurre nunca.
Usted no entiende lo que queremos los chicos. ¿Qué es montar elefantes?
Un paseo en camello.
Tampoco. Menos el camello, que es tan extorsivo.
Ahora, discúlpeme, el tema del clima. Porque usted me está nombrando animales absolutamente distintos entre sí. Por ejemplo, en el mismo lugar usted tiene un camello y a 20 metros un oso polar.
Sí.
Hay algo que no está bien, señor.
Uno de los dos lo está pasando mal.
Y, sí, sí. Ojo que al oso polar le hicieron ahí una pileta, está todo el día ahí.
Pero la pileta más o menos.
Tirado la pileta.
No es una cosa, no es Siberia.
Sí, esa pileta, claro, no. Ese no es el océano Ártico, escúcheme.
Pero le ponen el agua muy fría.
Usted sabe que todos los osos polares son zurdos.
¿Y cómo sabe?
Usted lo ve, usted fíjese que siempre tiran la mano.
En Rusia.
Tiran ahora la mano cambiaron. Izquierda. Tiran la pata delantera izquierda. Nunca casan con la derecha. Fíjese, esto está comprobado.
¿Comprobado por quién?
Por la Fundación de Esos Polares.
Ah, sí, buenas tardes. Sí.
Ah, mire, sí.
Es lo único que pudimos comprobar.
¿Y el oso pardo también tiene
no, esa... No, polar. De día todos los osos son pardos.
Pero, no, fíjese en esta situación. Pero es cierto que el oso polar está en esa pileta, como usted dice.
Sí.
Que está fría más o menos. Tampoco es una cosa que tiene... Ah, sí.
El oso sí. También se vuelve manso y sobón. Porque en vez de andar cazando focas, le trae la foca el cuidador. Ahora, ¿qué le dan al oso polar? Buenas tardes, ¿no le van a dar foca?
No, le dan pescado y yo lo he visto comer frutas también al oso polar.
¿Al oso polar?
Vos, sí, comen... pero no en el polo, ¿no?
No, ahí en el zoológico.
En el polo si va a esperar fruta, no sé, que se caiga de los aviones un camello.
Pero el oso polar no come fruta, señor.
Yo al oso polar que vi ahí en Palermo tenía una manzana en la boca.
¿Estás seguro que era un oso polar?
Sí, señor, un oso polar la agarró de abajo del agua.
¿Seguro que era una manzana, entonces?
Sí, creo que sí. Y la agarró por debajo del agua, usted lo ve nadar porque es como una pecera donde
sí, está. Sí, sí, nada polar. Muy bien el oso polar, ¿eh?
Nada muy bien.
Sí, contrariamente.
Nada muy bien. Y están todos los osos más o menos cerca, porque están los osos con anteojos.
Ah, sí, nunca los vi.
¿No los conoce?
Está loco, ¿cómo oso con anteojos?
Se llaman así, son unos osos un poco más chicos y que tienen una aureola en los ojos.
Ah, que parece... el oso panda, dirá.
No, es el oso panda.
Sí. ¿No es el oso panda?
Sería el mapache.
No, son parecidos. Tienen los ojos así, pero este se llama el oso con anteojos.
Ahora, ¿el oso es malo? Buenas tardes.
¿Cómo va a ser malo? No sí, hay animales buenos y malos.
Los osos de las películas matan gente una cada cinco minutos.
¿Y usted entonces cómo explica que el juguete más tierno sea el oso de peluche?
Por la ignorancia propia del niño.
Claro. Pero no van a ser un muñeco, que el animal más cruel que sea el muñeco más tierno.
¿Cómo? Hay muñecos de toda clase de animales, desde el más abyecto hasta el más cruel.
Sí, pero el oso de peluche es un símbolo del amor. Usted le regala a una novia un oso de peluche con un corazón que diga te amo.
Lo deja.
No, inmediatamente. Lo deja. Si la novia es como, como en mi caso, es zoóloga, con Z.
Ah, ¿tiene una novia zoóloga?
Tengo una novia zoóloga. Y le regalé un oso de peluche y me escupió en la cara.
Claro, porque está deseándole la muerte de alguna manera.
Me dijo,
manera.
¿Qué querés decir? Que y ahí me dijo cosas del oso, como por ejemplo que es carnívoro, que duerme 6 meses, que tiene muchos piojos, etcétera.
¿Pero
etcétera.
¿Pero qué ese tiene
es,
que
ese,
ver?
Ese es el concepto que tenés de mí, me dijo mientras se rascaba contra la pared.
Sí, mal aliento. El oso tiene todo eso.
Pero
no regala...
se puede abstraer de lo simbólico, del acto
señor.
Amoroso, del
y
gesto.
Así le dije yo, el simbólico. Me dijo una cosa.
Usted cuando regala algo, un animal, ¿no? Sí. Aunque sea de peluche, está representando lo que usted piensa de esa persona.
Claro.
Si usted regala una serpiente a una persona,
claro.
Aunque sea de peluche.
Me dijo eso. Es como si me hubiera regalado una serpiente, me hubiera regalado.
Claro, usted le está diciendo algo realmente.
No,
si me querés decir algo, dice, decímelo en la cara, me dijo.
Y si va al acuario, por ejemplo, que venden los muñecos esos de ballenas.
Sí, peor todavía, claro. Me dijo la mena.
No, pero no se puede abstraer de, aunque sea zóloga, no interrumpe su...
Soy zóloga.
Sí.
Tenía novio, pero me dejó.
Usted tiene que regalar un animal que realmente le represente algo de la persona a la cual usted está...
Exactamente, me dijo, ¿por qué no me regalás, por ejemplo...
¿Qué?
Y no se le ocurrió nada.
Y no, ¿qué le va a regalar? Un tapir de peluche, no hay tapires de peluche, por ejemplo.
Ah.
Hay animales que no son representados por la industria del peluche.
Eso le dije yo.
Y sí, señor. ¿Qué tiene? ¿Osito?
Claro. Y me dice, menos mal que no me regalaste un burro, me dijo.
Sí. Bueno, sí.
No, pero usted le puede regalar algo que le haga sentir que realmente la está representando en ese animal.
Claro, una mariposa, ponele.
Ahí tiene, ¿ve?
De peluche, no hay.
No hay. ¿Cómo le hace las alas de peluche?
Qué sé yo, no sé.
Le sale un murciélago.
Sí, es verdad.
Cualquier intento de hacer mariposa de peluche
sí.
le
no
sale
nada,
murciélago.
No
¿vale ir con la novia al zoológico? Claro. ¿Le parece un paseo atractivo?
Y si uno todavía no tuvo trato íntimo y quiere convencerla a la novia, está bien ir al zoológico y decirle, observa, amada mía, cómo los animales se refosilan sin el menor recato. Y ahí la mina dice, comprendo lo que me querés decir,
Sí, pero tiene
y chao, que... Y da rienda suelta a su lujuria.
Tiene que averiguar el periodo de cero de cada animal.
Ya me lo dijo el otro día.
Y sí, señor, bolón, No es así, sí. Que usted va y ahí
bueno,
ocurre
pues
todo.
Animal, los animales siempre alguno en celo va a invocar. Hay 300 animales.
Hay 500.000 animales. Si no hay uno en celo, digo, levante la mano el que esté en celo.
O usted averigua, en una enciclopedia se fija más o menos.
¿Y usted? No, pero otra cosa. No hay animales que tratan de escapar, porque yo veo siempre que no tratan de escapar. No hay fuga del zoológico, no hay.
No, es cierto.
Están... Se escapan de casualidad, pero no hay un plan, dice, esta noche, qué sé yo. No hay, tan vivos que parecen los animales.
No, incluso los que están sueltos no se van.
¿Cómo están sueltos? ¿Qué animales están sueltos?
Las liebres patagónicas están sueltas y no se van. Yo no sé por qué no se van.
Porque no estarán sueltas.
Están sueltas.
¿Qué? Si hay un animal que se va, es la liebre.
Pero no, están sueltas, no se va la liebre.
La única manera de cazarla es con un buscahuella, con una linterna. Vos la alumbrás, sí, la liebre, dice, yo me entrego, dice la liebre.
Yo no entiendo cómo no se van y no se reproducen. ¿Cómo Palermo, señor, no está, el botánico no está lleno de liebre?
Entonces, es que son de peluche.
No, señor, son liebres patagónicas.
No, hay algo que usted no sabe. ¿No?
Tienen una argollita en el pie y ahí está electrificado.
No,
sí.
Ahí está.
Cuando quiere salir, se fulmina.
Es un alambre de púa que está electrificado. Cuando quiere salir la liebre, chau liebre. Y es por eso que mantenemos la población relativamente reducida.
¿Y qué me cuenta del flamenco? Los flamencos están
A mí me gusta la niña de los peines.
No, señor.
Sí.
El flamenco rosado. El flamenco, el ave rosado.
Sí. Es que se para en una pata sola.
Que se para en una pata y va quedando rosa. Usted sabe que nace blanco y se va haciendo rosa por la alimentación.
Como tantos de nosotros.
¿Qué come, tomate?
¿Qué morfa, salmón?
No sé qué come, pero come algo rosa.
Ajá. Y si comiera algo negro, se volvería negro.
Sí, también. Señor, como los cuervos.
La vida es así. Somos lo que comemos. O poco menos.
¿Por qué los flamencos no se van? Por la Avenida de las Heras también, ¿eh? ¿Por qué?
Porque no pueden caminar en una pata, qué sé yo, porque...
Podrían irse,
debe
podrían levantar
una
vuelo.
Debe reja, señor, ¿cómo no va a haber
pero cómo va a haber un... No hay.
Ah, no, que no hay. Lo tenemos ahí.
Están en un lago.
Entonces, ¿quién es el director? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el director del zoológico?
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
¿Qué nada quiere?
Para saludarlo.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le
va? Bueno, pero están los molinetes que impiden la salida.
Claro.
El flamenco vuela, señor, también.
¿Dónde vuela un flamenco, señor?
Nunca veo volar un flamenco.
Pero, señor, vaya a cualquier lugar, a la Laguna de San Canelo, en Mendoza, vaya.
¿A dónde?
Laguna de San Canelo, en Mendoza. Ahí tiene flamenco.
¿A qué vi ahí?
¿Y los flamencos están volando?
A ver, vuelan los flamencos.
Nunca vi un flamenco volando.
Se escapan, señor. Entonces.
No es que vuelan como una golondrina de van hasta Canadá.
Entonces, ¿por qué no se escapan? No, yo lo que digo, señor director, es que ustedes no tienen cuidado. Un día se le van a escapar todos los animales y van a abrir la puerta a las 10 de la mañana, entra la gente, toda la jaula vacía. Y que un escape, un gran escape. Mira, y mirá, el león, ¿qué es? ¿Dónde está el león? ¿Dónde está? Se escapó. ¿Dónde está el mono? Se escapó. ¿Dónde está la liebre? Se quedó.
Sí, quizás
bueno,
está
pero
bien.
Hay que tener más cuidado, señor director.
Sí, pero no es cuestión de cuidado.
Yo soy un alto funcionario, más alto que usted,
sí,
que estuvo espiándolo y que ahora le sacó de mentira verdad.
¿Qué mentira verdad,
que
señor?
Usted acaba de confesar, nosotros nos hacíamos que éramos unos giles.
Sí.
Y éramos peor que eso, éramos unos ortivas.
Sí, y lo estamos controlando y nos dimos cuenta que este zoológico...
Nos dimos cuenta que usted, el zoológico...
Es un desquicio, señor.
¿Qué desquicio, señor? Está todo a la vista, le digo.
Se come cualquier cosa, comen. La
no,
gente le tira
señor.
Una cosa que estamos viendo, que la gente le tira cualquier podredumbre a los animales. Y no hay ningún control, los animales morfan comida chatarra.
No, chatarra.
Y el día de mañana van a quedar todos secos.
Señor, estos animales...
Vienen los chicos, vienen de cualquier lugar y le tiran lo que les sobró de la hamburguesa.
No, estos
animales... Y se lo comen los leones, caen ahí.
Comen mejor que nosotros estos animales, señor. Además, ahora en el zoológico, antes usted le tiraba esas galletitas horribles.
Buenas tardes.
Buenas
¿Tiene
tardes.
Galletitas horribles? De la afamada marca Horrible.
De esas que nos mandaron una vez aquí, ¿se acuerda?
Son riquísimas, me las comí todas. Si son buenas para mí, también pueden ser buenas para un esfuerzo.
Ahora usted tiene alimento balanceado, o sea, compra el balde.
Ya le llegó también a los pobres animales.
¿Qué es eso?
Es algo que les hace bien y no les gusta.
Como a nosotros.
Compra el balde y en la lista está... Sí. Perdón, en el balde está escrita la lista de animales a las cuales usted le puede dar ese alimento y no otro.
¿Qué? ¿Le tira el balde? ¿Le tira?
No, le va tirando así esas...
Pero el animal en algún momento no dice, no tengo más hambre, no quiero...
No, hay animales...
Le van a reventar los animales, ¿eh?
No, hay algunos que
como los pescados.
Y si está todo el día tirándole comida.
¿Sabes? Hay algunos que le comen siempre, todo lo que es ciervo, chivo,
sí.
Cebra...
Sí, son angurrientos como no sé qué.
Le come todo eso.
Sí.
Ese come.
En cambio hay otros que son más delicados, ¿no es cierto?
Sí, hay otros que está prohibido darle. Por ejemplo, los felinos usted no le puede dar.
¿Cómo no le puede dar?
No, está prohibido.
¿Y qué? Está prohibido, ¿y qué? ¿Usted sabe? Usted le tira, el tipo se lo come. El felino también dice, no, a mí no me tiro, yo sí.
No, señor, hay un cuidador que le toca el pito y le dice...
Epa.
Acá no.
Qué coraje hay que tener para ser cuidador, ¿eh? Bien, yo no sería cuidador ni por un día. ¿Y qué le dice el tipo?
Le llama la atención.
Le llama la atención. ¿Cómo le va a llamar la atención?
No es para menos.
¿Qué quiere?
Primero le hace un gesto.
Ah, menos mal. Como diciendo, agua va.
Así, con el dedo índice.
Y después...
Con toda la mano.
Hace sonar el silbato y le dice, no le dé...
No le dé porque...
Galletitas a los chanchos.
Sí. Porque
hay chanchos en el zoológico.
Hay un área...
¿No se considera que es un animal
sí.
que uno vaya a ver?
Hay un área de granja.
Sí.
Ajá.
Sí, sí.
Esta es la materia prima del bar, ¿no?
Ay, eso. Usted no, señor.
Los chanchos,
¿cómo va a ser?
Después sí se lo dan.
Sí, eso se morfa después.
No se come el chancho del zoológico.
La vaca que está ahí no la cuerean después.
No, señor, la vaca es una
blanca. La carnean toda y ya está.
Y a los chanchos le tiran todo lo que dejan los otros animales.
No, el chancho, no se crean de comer al chancho. ¿Es verdad?
El chancho come cualquier cosa, señor.
Sí, pero hay que tratarlo bien al chancho.
No, señor. Bueno, no importa. ¿Qué otras, además de despedida de soltero, como dijo usted?
No, despedida de soltero no hay.
Despedida de soltero para hacerle un chiste a que se calla.
Lo cierra con los
leones. Lo cierra dentro con los monos, qué sé yo. Bueno.
No, ya, a mí me gusta seguir circuito. Voy con el mapa, le dan un mapa.
Ajá. ¿Un mapa? ¿Para qué?
Que le dice, usted está aquí.
Uh-huh. Y cuando usted se mueve, ¿qué dice?
Sí.
No, en la entrada, señor.
Ah. Lo señala con el dedo.
Y entonces
el cuidador está aquí, pone.
Tiene iconos con las siluetas de los animales. Entonces usted elige por silueta. Dice, ahora me voy.
Y no pueden poner, porque por silueta más o menos, de noche todos los gatos son pardos.
Sí, algunos se parean, algunas siluetas.
Es parecían. Más fácil poner tigre. Que no ponerme una silueta, que yo no sé si es un puma,
bueno,
un tigre,
señor,
un gato, montés, qué sé yo.
Van muchos niños que no saben leer,
y van muchos que no son adivinos.
Bueno, señor, pero esto está sobre todo hecho para los chicos.
Qué sé yo, veo una cosa además, como dibujan ustedes, también parece todo parecido, los animales son cosas de cuatro patas.
Y bueno, es una iconografía moderna.
Sí.
Es una señalética.
Es como el de las Olimpiadas.
Una nueva señalética.
¿Eh?
Así se llama la ciencia de las señales.
Ah, sí, sí.
Señalética.
Sí, sí, señalética.
Por ejemplo, yo me confundí la jaula de los monos con el baño.
Era el mismo dibujo.
Sí, empecé a buscar los monos.
Y no encontró.
Y no encontré ninguno.
Busque, no, busque bien.
Había uno que se parecía, pero sí. Dijo ocupado.
Uy, ¿qué hora es?
Es muy tarde.
Cierra el zoológico.
Bueno, saludar muy brevemente, en tal caso después completamos esta ronda, a los que han enviado correos electrónicos, ¿eh? Dale, dale.
Mira, hablando de zoológico, acá Silvia Gato escribe y le dice que ojalá
se llama así.
Ojalá se encuentre bien, dice que vuelve al piano.
Sí, sí.
Y que está haciendo los preludios de Debussy.
Una querida amiga que toca el piano muy bien, realmente una gran pianista.
Bueno, está volviendo.
Patricia Bell dice a todo el equipo de La Venganza, quiero decirles que cada uno de ustedes son brillantes, pero soy uruguaya.
¿Y por qué pero?
Pero lo agregué yo. Todas las noches los escucho. Nunca fui a Buenos Aires, pero en este momento estoy por embarcarme. Lástima que hoy es sábado, si no hubiera ido. Bueno. Dice, les pregunto, ¿cuándo vendrán por Montevideo o por Colonia? A Montevideo este año no vamos a ir. También los amigos de Radio El Espectador han decidido que no vayamos este año. Es un gran año para nosotros.
Han decidido, dijeron, sí. Este año no.
No, a ver, pero bueno, ya iremos, o quizá iremos más adelante, uh-huh. O iremos en virtud de otras circunstancias. Bien, Valeria Acosta dice que es Valeria de Campana, recuerda cuando estuvimos allí, le agradezco mucho su mensaje. Dale.
Roberto dice, Dolina, quería preguntarte si conoces la siguiente leyenda. Cuentan que cierta vez en el Barcelona erró un pase.
Ah, bueno, sí.
Y ahí termina la leyenda.
Juega bien el Barcelona, ¿eh? ¿Qué más, Jules?
Aquí dice que tiene una duda que Barton se la puede llegar a evacuar, dice Darío Molino. ¿A evacuar? Sí. Cuando un film dice basado en una historia real.
¿Un qué?
Una historia real. ¿Cuál es la cantidad o porcentaje requerido que el film debe tener con el hecho para que se considere basado en una historia real?
Y la que quiera.
La que quiera, porque no ha sido regulado por las leyes. Así que no significa nada eso. Bueno. Basado en una historia real no significa absolutamente nada.
¿Y por qué advierten eso de basado en una historia real? Como que uno se predispusiera de otra manera.
Claro, o como si eso fuera una gran ventaja para una historia.
Claro.
Por lo general no lo es.
Por lo general no, sobre todo si el personaje es conocido y el actor, por ejemplo, es uno también muy famoso.
Sí.
Pero, no, por ejemplo,
no hay manera de engañar a alguien haciéndote creer que fulano es Güemes.
Sí.
Cuando está claro que se trata de Miguel Ángel Rodríguez.
Sí.
Bueno. De paso, aprovechamos para saludar a Miguel Ángel Rodríguez.
A Pablo Rago.
A Pablito Rago.
Y Manuel Belgrano.
A Blanco. Toda gente que ha estado con nosotros en esta filmación que hemos terminado la semana pasada. Algunos de los cuales han pasado por verdaderos calvarios, digo, de un gran trabajo. Y han acudido con el mayor desinterés. De más está decir Coco Cile y Gillespie, ¿no? Pero realmente estoy emocionado por la amistad que me han demostrado muchos personajes a los que yo admiro por otra parte, ¿no? Marcos Musto, que estuvo toda la tarde, estuvo ahí, estuvieron haciendo ahí un papel, hacía calor, el tipo no importaba nada, seguía, lo hacía hasta que a él le parecía que estaba bien, un gesto de amistad y además de inteligencia artística que yo valoro mucho. Así que les agradezco a todos. Vamos a leer luego esta lista porque estamos un poco atrasados. Así que haremos una brevísima pausa para hablar luego de un pirata llamado John Avery.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
Palabras de Fernando Vargalló, obispo de Merlo Moreno y presidente de Cáritas Argentina.
Jesús nació ayer pobre en Belén. Recibirlo hoy en esta Navidad es reconocerlo en cada hermano pobre y marginado. Y renovados por su amor, fortalecer nuestro compromiso de seguir construyendo juntos y con esperanza una patria sin excluidos. Feliz Navidad y mucha paz para todos en el año que comienza.
Me parece que hay un grillo.
Ay, mama, canta María Elena Walsh.
Cantando al sol como la cigarra.
Es su nuevo disco dedicado a la gran compositora argentina. Ay, mama, canta María Elena Walsh.
Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la mama.
Disponible en todas las disquerías.
Animales y cosas no son conceptos equivalentes. Sin embargo, no hay piedad para caballos condenados a tareas de tracción con cargas superiores a sus fuerzas. Incumpliendo las normas vigentes, carros y caballos ingresan a las ciudades desde sus lugares aledaños, regresando a estos agotados, hambreados, lastimados y muy golpeados. Los caballos, como el humano, son seres sensibles. Es necesario hacer cumplir nuestras normas vigentes. ADA. Visite nuestro sitio en internet www.ada.org.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal. Casilla de Correo 99, sucursal 5B, CABA. Teléfono 011-4832-5627.
Nochebuena y fin de año en La Robla. Menú para pasarla bien y no es caro. La Robla, Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estaremos aquí esta semana hasta el jueves y la próxima semana también hasta el jueves.
Señores, hablaremos de John Avery, que era un pirata, nacido en Plymouth en 1665. Era un hombre muy alto. Primero se había dedicado a la marina de guerra, era un marino de guerra, y después se convirtió en marino mercante. Estaba casado, llevaba una vida tranquila, pasaba algún tiempo comerciando en distintos puertos y después volvía para quedarse varias semanas junto a su familia. Y después, ya descansado, volvía a navegar, casi siempre hacia los puertos del mar Mediterráneo. Un día, al regresar de uno de esos viajes, encontró su casa vacía. Su esposa lo había abandonado. Este muchacho, Avery, se desesperó. Recorrió tabernas para emborracharse y olvidar, y después se embarcó nuevamente para alejarse de Plymouth para siempre. 3 años de navegación lo hicieron olvidar su pena de amor. Logró incluso que lo nombraran primer oficial en un navío armado cuyo mando correspondía al capitán Gibson. Ahora bien, el gobierno español necesitaba contar con navíos aptos para la defensa de los mares del Caribe, y ese navío fue alquilado a los ingleses por el gobierno español. Fue uno de los raros periodos de amistad entre España e Inglaterra, así que los españoles alquilaron los servicios de ese barco inglés para patrullar las Antillas, y marchó entonces hacia La Coruña con Avery como segundo del capitán Gibson. A los pocos días anclaron en el puerto y ahí debían esperar una orden que los integrara a la flota en América. Pero la espera se les hizo larga, surgieron algunos problemas y finalmente todos los marineros dirigidos por Avery se plantaron frente a Gibson y le comunicaron sus intenciones de no zarpar hacia América. El capitán se enojó, amenazó con terribles castigos. No había terminado de insultar a los insubordinados cuando lo bajaron a patadas. Así que, tirado en el puerto, Gibson vio como el barco dejaba España, pero esta vez con nuevos propósitos. Avery y sus hombres habían decidido salir a piratear. Listo, nos hacemos piratas, qué tácito. Le cambiaron el nombre al barco, le pusieron Carlos II, como una estrategia para despistar a otros barcos ingleses. Fueron para el lado del África. En un mes, mejor todavía, habían desvalijado un barco inglés, 2 daneses, otro irlandés, etcétera. Tiempo más tarde doblaron el Cabo de Buena Esperanza, que es el que está en la punta del África, y llegaron a la isla de Madagascar, a la vueltita, ¿no? Allí hicieron una escala para aprovisionarse, confraternizaron con los nativos, que eran muy hospitalarios. Tanto es así que animaron a los forasteros a ejercer la poligamia. Le dijeron, ¿qué tal si ejercen un poco la poligamia? Dijeron, bueno, ya que estamos. Avery, maravillado con estas costumbres, decidió quedarse algunos días, que terminaron siendo 6 meses. Finalmente, el día pactado para partir también debió suspenderse Porque un grupo de marineros que estaba muy a gusto con la poligamia había destruido el velamen de la nave para sabotear aquella partida. Bueno, arreglaron el barco, partieron, fueron rumbo al Mar Rojo, así que tomaron al norte de Madagascar. Madagascar está al este del África, separado de ella por el canal de Mozambique y en pleno océano Índico. Para el Mar Rojo hay que agarrar derecho para el norte. En el viaje se encontraron a la nave del pirata Tew. Avery y su amigo de Tew, la pequeña flota se integró bajo el mando de Avery, quien aseguró que en la costa del mar de Arábigo los esperaba un botín increíble. Araca, que tengo un dato muy bueno. Por ahí anda, dijo, la flota del gran mongol que regresa de la peregrinación a la Meca. El gran mongol era, explicó Avery, el soberano de una dinastía mahometana que extendía sus dominios incluso en la India. Vamos ahí, lo asaltamos, esos tienen guita. Después de algunos días de navegación, entraron en el cabo Guardafui, que me parece que es en el cuerno de Somalia, en la puntita de África, la punta este de África. Hay como un cornito.
Donde ahora hay piratas también.
Sí, ahí también zona. Hay piratas, sí. Justamente. Y está justamente vecino al Mar Rojo, ¿no? El caso es que, dice, se quedaron esperando allí a ver si aparecía la flota del gran mongol. Por ahí, che, aparecen unos navíos enormes que volvían de la Meca. Avery eligió el más grandote, que es, parece que es en el que iba la hija del gran mongol. También iba mandatarios de toda índole y un gran número de concubinas que el gran mongol llevaba por si le daban ganas. Bueno, la batalla duró 2 horas. Un cronista mongol contó que al verse dominado por el número de piratas, el almirante del navío del gran mongol hizo quitar el velo a las mujeres que llevaba a bordo, les puso turbante y les entregó sables y las lanzó a la pelea, pero perdieron. Entonces Avery y Tew tomaron infinidad de joyas y 50 mujeres, entre ellas la hija del gran mongol. Avery dispuso rápidas medidas. Tomó a la princesa bajo su custodia, retuvo a las concubinas y se guardó todo el oro. Después permitió que los cortesanos del gran mongol continuaran su viaje. Repartido, parece que el gran mongol no iba así, ahora que veo. Bueno, repartido el botín, convenció al capitán Tew de que la princesa estaría mejor protegida en su barco. Y dejó al pirata amigo cuidando algunas odaliscas para que fuera probando, ¿no? Al amanecer el día siguiente, el capitán Tew se llevó una sorpresa. Avery se había piantado con la princesa y con las concubinas y le había dejado nada más que 5 o 6 odaliscas que no eran de lo mejor. Bueno, el enojo de los burlados no tuvo límites. No solo se enojaron, sino que también empezaron a pelearse entre ellos por las minas que quedaban. Llegaron a apuñalarse unos con otros. Era tan terrible aquella pelea que las chicas se asustaron y muchas se tiraron al agua porque preferían morir antes que caer en manos de aquellos tipos tan violentos. A todo esto, el gran mongol, indignado con el rapto de su hija, amenazó con tomar represalias contra la East India Company y con su ejército rodeó algunas colonias inglesas que se estaban gestando en aquel entonces. Entonces el gobierno británico puso precio a la cabeza de Avery, que fue el que había armado todo ese lío. Ordenó la captura de Avery y todos sus secuaces. Mientras tanto, ellos navegaban tranquilamente hacia Madagascar, pero ya muchos cazadores de recompensas salieron a buscarlo. En el viaje sucedió algo más. Avery y la hija del gran mongol se enamoraron. En el diario de bitácora aparecen escritos de un marinero que debió hacerse cargo del timón debido a la permanente estancia de Avery en su recámara. Ya en Madagascar, Avery repartió el tesoro entre sus hombres y se quedó con la princesa. Se casó con ella. El resto de los marineros se fueron a vivir ahí junto a los nativos que antes los habían recibido tan bien. Bueno, después de un tiempo, Avery decidió hacerse a la mar para vender lo que habían afanado. No se lo iban a vender a los de Madagascar, que no estaban interesados en artículos de lujo. Llegaron a Irlanda, fueron a Irlanda a vender. Allí Avery se hizo pasar por un tal Mr. Brisman Y allá por 1696 todos los piratas andaban por las calles de Dublín vendiendo cosas, hasta que detuvieron a uno. Parece que una criada de un hotel le encontró 1000 libras de oro en los bolsillos y sospechó algo. Lo llevaron en cana y después cayeron otros 24 piratas. Ahorcaron a 6, al resto lo deportaron a Virginia, y el destino de Avery a partir de ese momento fue espantoso. Se refugió en Bayford, se puso en contacto con comerciantes que habían prometido comprarle los diamantes del botín, pero aquellos comerciantes lo afanaron, se quedaron con los diamantes y no le dieron nada. Así que quedó pobre, muerto de hambre y muerto de miedo. Y pasó todo el invierno encerrado en una pieza y se murió. Se murió a los 31 años. El Avery fue arrojado, el cadáver de Avery, a la fosa común, y solamente lo homenajeó una persona oriental, morena y hermosa. Linda historia. Me gustó porque ni siquiera se da el nombre de la princesa, y quizás es mucho más trágico el destino de ella que el de él. Él era un pirata, ya sabía que estaba expuesto a cosas como la que en verdad le pasaron, pero cuando una es princesa no está pensando en morir en un cuarto con un fugitivo. Así que esta historia de hoy está dedicada a la princesa y a su papá, el gran mongol. Y también el tango que oiremos, que se llama Muñeca Brava y que escucharemos en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Che madame que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos, que escabías copetín bien farapé y tenés el gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi nonguerita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gusto y 20 abriles que son ligeros, y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaña la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tienes un campo que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros, y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Muñeca Brava.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 21 grados 4 décimas, humedad 55%. El gobierno firmó el acuerdo por el diálogo social con un sector de la construcción. El acto fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández, quien destacó que es sustentable y armónico porque contempla a toda la cadena. La mandataria admitió que estos acuerdos no significan que no hayan discusiones, pero consideró que es interés de todos preservarlos. La constitución de la mesa de diálogo tiene como objetivo resolver las controversias dentro del sector al crear un ámbito de discusión entre empresarios y trabajadores. China pidió que haya calma en la península coreana tras finalizar las maniobras militares de Corea del Sur. Horas antes, Seúl concluyó sin incidentes una serie de maniobras con fuego real que Pyongyang consideró una provocación. El embajador de China ante la ONU dijo que pedían con firmeza a las partes que ejerzan la máxima contención, actúen de forma responsable y eviten la escalada de tensiones. Ángel Capa firmará hoy el contrato que lo vinculará por un año como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El director técnico terminó de acordar los detalles del contrato con los principales directivos de la entidad. Capa adelantó que uno de sus ayudantes será Ángel Félix, mientras que la preparación física correrá por cuenta del profesor Marcelo Montero. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 55%.
Argentina está informada por la radio pública.
Se va un año lleno de emociones. Llega uno mejor. Escúchalo por la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes 1283, en la dirección, anótela, sí, señora,
entre
señor.
Talcahuano, sí, y Uruguay, ¿verdad?
Corrientes la del Obelisco, ¿no?
Talcahuano,
¿no?
Y Libertad, perdón. Entre Talcahuano y Libertad.
La entrada es libre y gratuita. Sí. Este programa se hace con público.
Se va por corriente mano izquierda.
Exactamente. Se emite de lunes a jueves. Tienen que venir sin ningún otro trámite previo. Hacen la cola y listo.
Sí, señora, mucha gente, si no, no.
Si no, no. Señoras, señores...
Generalmente hay gente. ¿Ya estamos?
Sí. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Se viene un año maravilloso.
¡Aleluya!
Eso. También esta sección puede llamarse... Ya lo tenemos encima.
Sí.
Porque ya se viene el año que viene. O
ya nos
el
pesa.
Año que viene, ¿a qué viene? Y tenemos aquí 12 rituales para darle la bienvenida al 2011 con todo.
Hay que hacer rituales.
Rituales durante los festejos para tener muchísima suerte el año que viene.
¿Usted cómo empieza el año? Lo termina.
¿En serio?
Sí.
No crea.
No, no.
Bueno. Vamos con las...
Por favor, a ver.
Atención.
Número uno.
Primer ritual.
A ver.
Usar ropa interior rosa.
No tengo.
Vamos, vamos.
No tengo nada rosa.
Pero no cualquiera.
No cualquiera.
Debe ser regalada por alguien que esté presente en la mesa de Año Nuevo.
Ah, yo te la regalo.
Pero si usted no va a estar conmigo la mesa.
Y voy. Contás de regalarte una prenda rosa.
Pero acá viene otro inconveniente. Hasta las 12 hay que usarla de un lado y pasada la medianoche del revés.
Y que todos se van a cambiar en ese momento.
Claro. Según los orígenes de la tradición, esto garantiza la procreación y fertilidad de la mujer.
Bueno, no la de vuelta, por favor.
¿Y si usted no quiere tener hijos?
Bueno, entonces siga con ese calzoncillo. Entonces, este no nos gusta. Otro. Mira. Si usted, la noche de Año Nuevo, da una vuelta a la manzana con una valija en la mano, garantiza algún viaje durante el año. Esto sí. Es serio, esto creo.
La valija, discúlpeme, tiene que estar vacía... O con,
no, sí,
con
vacía, ropa. Me imagino.
No, no, no.
Vacía. O con ropa interior rosa. La misma que usó antes. Antes de dar la vuelta, la mete en una valija y da una vuelta manzana.
Ajá.
Pero aquí está esto, si buscas un amor.
Claro.
Esto sí me interesa. Dice, la costumbre indica que hay que colocar un anillo de oro en la copa de champán. Y solo se puede retirar una vez que se bebió todo el contenido. Bueno, pero corres el riesgo de tragarte el anillo.
Y oro y champán, ¿no? Un poco caro, pero...
Bueno, pero supóngase, usted tiene un anillo.
No, pero usted lo que viene... ¿Usted cómo toma el champán? Discúlpeme.
Por la boca.
Bueno, pero con piquito cerradito.
¿Por qué?
Porque si no se le va el anillo para adentro. Ah. Tiene que hacer su propio filtro.
¿Y por qué no con una bombilla? Discúlpeme.
No,
porque
señor,
siempre es preferible, por ahí, resignar un poco de glamour antes que te rompan el alma.
Sí, pero...
No, digo que te tragues un anillo.
No vale, no vale. Con
no
la...
vale que... No quedaría mal, ¿eh? A mí particularmente cuando el champán está un poco cansadito,
sí,
ponerlo que lo abrieron muy temprano...
Ya está caliente.
Y quedó ahí, ya está medio caliente y sin gas.
Ya.
Me salió medio chiflado.
Sí, salió...
Sí.
¿Y por qué será? ¿Qué pasó?
¿Se le chifló por alguna endija?
No, debo tener todavía alguna de esas cosas. Yo me puse en la boca recién.
Aclare que los cosos que se puso en la boca son sustancias alimenticias.
Son unos manises,
sí,
medio raros.
Bueno, si no, hay que aclarar todo en la radio.
¿Qué le decía?
Que usted
con la
está cansadito, champán.
Champán, está cansadito, no tiene burbujas.
Sí.
Y usted le mete una bombilla... Y antes de tomarlo, sopla un poco.
Para producir, efervescencia.
Más efervescencia.
No, señor, ¿y eso en público?
Bueno, ¿cómo?
¿Y eso en público, frente
a...? ¿En público qué cree? ¿Que vaya a donde me cierre en el baño?
Y bueno, pero usted está haciendo...
Con una copa de champán y una bombilla. Usted está loco, dice. ¿Dónde vas con esa copa de champán y la bombilla? ¿Dónde voy a ir? ¿Al baño?
Está haciendo un ritual para...
Sí.
Supuestamente atraer...
¿Qué querés, que me traiga un anillo?
Un nuevo... No,
¿a vos
no
te gustaría...
Que...
Disculpame, pero... que te tutee, Barton.
Pero sí.
¿Te gustaría...? Mirá qué fea manera de terminar una noche de Año Nuevo.
Atragantado.
Atragantado con un anillo en la guardia del Hospital Pirovano, junto con 37 giles que se quemaron con un cohete.
No, aparte, se le llega a enroscar en la amígdala el anillo, o en las amígdalas. Y usted no puede hablar nunca más.
No. No.
Bueno,
tiene
que operar inmediatamente.
Para, algún lugar pasa eso, o sale o entra.
No, que bueno, pero mirá si queda en el medio.
Bueno, no.
Y queda ahí como la sortija en medio.
Es
que
un
cada
peligro,
vez que comes fideo te quedan colgando de la leche.
Este ritual para mí es peligrosísimo.
Es muy peligroso. A ver, otro. Para ver las malas vibraciones, no sé si me gustan. Dice. Aquí está. Así como en Pascua se esconden los huevos.
Sí.
¿Qué? Sí están a la vista los huevos en Pascua.
No, señor.
¿Quién esconde los huevos en Pascua? Disculpe.
Yo los escondo.
¿En dónde?
¿Y dónde los pongo?
Los escondo y los hago buscar, además.
A ver, dice, adivinen dónde tengo los huevos, dice.
Usted busca los recovecos y va dando pistas.
Claro.
Frío, frío.
Frío, caliente.
¿Usted?
Ahí va queriendo.
Los huevos de Pascua, pero disculpe, si son de un tamaño grande, son muy difíciles de esconder.
Bueno,
si usted compra esos huevos de Pascua.
Usted es millonario, compra los huevos de Pascua.
No,
grande,
no,
no,
bueno,
los puede esconder.
Pero,
yo compro huevos comunes, señor, los huevos populares.
Al niño lo único que le gusta el huevo de Pascua es el juguete adentro. Lo demás es aleatorio.
Bueno, pero
lo que pone ese azúcar horrible.
Usted no corre el riesgo de esconderlo y después olvidarse dónde lo escondió. Está toda la familia y por él le encuentran a la Pascua siguiente.
Y por ahí le aparece algo. Pero no, más o menos usted los tiene contados, los huevos.
Sí, yo los tengo, sí.
¿Sí? Entonces, ya más o menos sabe dónde uno los pone.
Si no sabe...
Si no sabe usted...
¿Quién lo va a saber?
Sí, ¿no? Señor.
Yo los vi, dice, el otro día. Bueno,
¿y en este caso qué hay que hacer con los huevos?
Pero acá dice lo siguiente. A fin de año se esconden por la casa tres piedras... No tres huevos, atención, no los huevos, tres piedras, que simbolizan, dice aquí, salud, dinero y amor. Tres cosas hay en la vida, dinero, salud. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Bueno, usted esconde las tres piedras.
Tres piedras hay en la vida.
Y listo.
¿Y
después?
¿Qué?
Pero discúlpeme, las esconde, ¿y después qué pasa?
Y nada, tiene prosperidad todo el año.
Pero también esconde las piedras, ¿eh? Se trata de esconder cosas.
Sí, siempre es mejor esconder piedras que no esconder los huevos.
Bueno, sí, pero las piedras ya están... hay tanta abundancia de piedras más, no de huevos.
Sí, es verdad. Hay más piedras que huevos en...
Que
sí,
salir a esconder...
En este valle de lágrimas.
Salir a esconder lo que uno puede encontrar aún... Hay piedras escondidas.
Yo no creo... ¿Ves? En eso no creo. Después está el otro, el de las uvas. Ah, poner un billete de cualquier valor en el zapato. En el zapato sí. Derecho, y dejarlo toda la noche. Es peligroso.
¿Por qué es peligroso?
Porque el billete se va gastando. Sí. Especialmente si usted, por ejemplo, tiene zapatos abotinados muy grandes y es verano y usted está, digamos, con los pies un poco sudados. Y si le quedan los zapatos grandes, peor. Porque el pie va yendo y viniendo.
Ah, sí.
Usted va patinando en su propia grasita. Y el... y el billete se desgasta.
Sí.
De cuando va a sacar el billete y no está más.
Le queda la ahí. Cara de Julio Arroca. Parece un tipo simpático cuando lo saca. Se le va distorsionando
sí,
la imagen.
Sí, claro. Yo antes, yo vivía en un barrio bastante peligroso.
¿Ah, sí?
Entonces llevaba siempre el dinero...
¿En los zapatos?
En los zapatos.
Pero en la media.
Pero si tiene mucha plata...
Y un día cobré el sueldo, lo llevaba en el zapato. Le juro que es cierto esto. Y me pasó algo parecido a eso. Y los billetes de la punta... estaban, viste, habían sufrido.
Y sí, me imagino.
Después, bueno, yo a veces salía con mi novia, también llevaba los billetes, y me mozo, y sacaba el zapato, ¿no?
Uh-huh.
Y con el zapato en la mano, ¿cuánto es? Le decía.
Pero, ¿cómo? Y hacía como una billetera.
Era como una billetera, sí. Iba sacando 20, 30, 40, 50, y el vuelto lo metía adentro. Bueno, gracias, mozo.
Pero señor...
Y el mozo agarraba los billetes con...
Y con una pinza.
Con la pinza de las media luna.
Y discúlpeme, ¿y su novia?
Bien, ¿qué
dijo?
¿Qué tal?
No, digo, ¿qué dijo frente a ese espectáculo?
Nada, ¿qué va a decir?
Te dejo...
Sí, no, como me dejó que pagara, sí, no va a pagar ella.
¿Por qué lo va a dejar?
Claro.
Discúlpeme.
Dijito si usted va en OJ. Porque ahí llevar la plata más difícil.
Es como hacen OJ y en verano, así,
sí,
¿no?
Sí, se te escapa. Lo que yo sí no llevaba en el zapato, atención, son los documentos.
Y no. Bueno, ¿y dónde los ponen los documentos?
En el bolsillo.
Ah, bueno.
¿Y las monedas? Porque las monedas para caminar son molestas.
Ah, las monedas. Usted no sabe, un día fui a Luján a pie.
¿Cómo? ¿Y qué, llevó moneda?
Y te llevaba todo en los zapatos también ahí, tenía miedo que me afanara.
¿Quién le... pero no van todos por Dios y por la patria?
¿Qué sabes vos?
Claro, ahí filtrado a veces.
Y entonces las monedas también las llevaba dentro del zapato. ¡Oh, mío!
Y no, es tremendo, sí, ya ir caminando a Luján sin moneda.
Por ahí, ¿verdad? Me acuerdo que compré una cosa que valía 1.10.
Y le dieron 9 de 10 centavos
de
vuelta.
Le dieron 9 de 10 centavos de vuelta.
Pero lo hubiera dejado de propina.
No, sino... bueno, pero ¿qué quiere? Y ahí andaba, no, cuando llegué a Luján, en realidad no llegué.
Ah, no, no llegó.
No,
¿dónde dejó? ¿Dónde?
En Ciudadela.
Pero,
En Ciudadela me hice budista.
¿Pero qué? Cruzó la General Paz y listo.
Sí, sí. Bueno. Dice budista, digo, la verdad que con otras religiones ganan plata. Y me fui con unos amigos y siguieron.
Ah, ¿lo siguió otra gente?
No, era toda la peregrinación.
¿Cómo toda la peregrinación?
No, los amigos, usted se quedó ahí, en Ciudad.
Yo me quedé ahí, mis amigos siguieron.
Ah, sus amigos siguieron.
Siguieron,
ah, bueno.
Sí, 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 gente mucha más fe. Hubo uno que llegó incluso a Edo. Que siempre fue un poco,
A Edo, no a Dedo, hemos dicho.
Sí, sí, a Edo. Bueno, otro, usted, mire, discúlpeme, ¿no? ¿A usted le gusta tirar cohetes?
Y mire, yo trato de tomar precauciones.
Ah, entonces no le gusta.
Claro, si usted es precavido no puede usar pirotecnia.
No, ¿sabe qué? Soy más bien mirón.
Uh-huh. Estamos hablando de pirotecnia.
Sí, sí.
En otro orden de cosas. ¿Usted es el guardián?
No, señor.
¿Usted es un voyeur de la pirotecnia?
Me gusta mirar.
Ajá.
Miro los cielos, me busco...
Y oír.
Y oír.
Y porque es fundamental el ruido del cohete.
Sí. Pero ahora sale más el lumínico, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí. Usted busca un lugar alto.
Pues sí, es lo mismo.
No. Un lugar alto de la ciudad donde tenga un panorama y entonces ahí...
Ah, sí, en esta ciudad tan llena de montañas.
¡Ja!
¿Pero a dónde va, por ejemplo?
A un edificio, o sea, en una terraza.
¿Y tú qué? Si usted viene a una casa, le pide permiso en otro lado.
Le pide permiso, sí. Ay, dice, no me dejaría ir para tener un panorama. Porque me compré una caja de cuentas y los quiero tirar de arriba. No, yo digo porque... ¿cómo es el asunto? Mientras usted está brindando...
Sí.
Usted oye que se tiran más cohetes que nunca.
Sí, a las 12 de la noche.
Bueno, y entonces, ¿cómo hacen esos tipos?
¿Con
no
una
brindan?
No.
O con una mano brindan, con la otra tiran cohetes. Claro, por ahí se equivocan y se meten los cohetes en la boca y tiran la copa de sidra.
No, eso tiene que ver, me parece a mí, con la impuntualidad. Es decir, usted si tiene el reloj más o menos cambiado. Hay gente que brinda 5 minutos antes. Y está aquel que
llama...
Ah,
sí, no, pero en general están siempre atentos a las campanas de la iglesia.
Pero hay gente que
a
no.
A la radio.
Usted fíjese que en toda familia hay uno que venía a ser como la hora oficial.
Sí.
Dice, no, todavía.
Ay,
no,
faltan
todavía
2 minutos.
No. Claro, todavía no.
En su casa es usted seguro.
Sí, claro. Sí. abran ahora la sidra, abran la hora.
Sí.
Ay, apurate, el tipo no puede.
No.
Faltan 25 segundos y todo. ¡Ay!
Usted 12 menos 10 se tiene que poner a descorchar y a servir.
Pero si estamos comiendo todavía.
No importa.
Claro.
No importa.
¿Y los cohetes quién los tira, Gaby?
Los cohetes los tira un tío.
Yo estoy comiendo, no voy a ir a tirar cohetes ni a brindar ahora.
Hay que buscar un tío.
La función de un tío es tirar cohetes.
Claro. Es buscar un tío que en lo posible no tenga familia más que uno mismo, que es el hermano o algo así. Por si fallece, listo. Es un momento grave, pero termina ahí.
¿Pero es riesgoso?
Es muy riesgoso.
Sí. El cuente siempre es riesgoso. Siempre.
Bueno, pero no, ya ahora...
Pero no, en serio, yo pregunto. Es raro.
¿Qué es raro?
Es raro que suenen tantos cohetes a las 12. Quiere decir que la gente no brinda, tira cohetes.
Por ahí prendió la mecha a 12 menos 10
no,
y le
No, trate de explicarlo. Yo este año, en vez de brindar, voy a tirar cohetes.
Ah, usted entonces es... Yo creo que hay dos vertientes. Hay gente que brinda y gente que no brinda y tira cohetes.
Pero siempre en todas las obras de teatro están brindando, están tirando cohetes.
Sí.
Por ejemplo, películas, ¿no? Y están todos con la copa en la mano,
sí.
En Estados Unidos incluso. 9, 8, 7... Y no está el tipo de Tyron Power con un cohete en la mano. Nunca vi eso.
No, es que fíjese usted, que la pirotecnia es un tema más latinoamericano.
Sí, o italiano.
Bueno, pero sí, hoy por hoy en Italia no sé si se utilizan.
El uso
que se le da a la pirotecnia, dice usted. Porque en general, en casi todos los lugares del mundo...
Por supuesto que sí, hay
claro,
cosas
claro, por ejemplo, en Estados Unidos...
El 4 de julio.
Sí.
Pero a las 12 de la noche, el 31 de diciembre.
Nosotros somos norteamericanos, nosotros los cohetes los tiramos el 4 de julio. Están locos, entonces le digo.
Sí,
porque
claro.
Eso no es Año Nuevo.
No es Año Nuevo, pero ese
como
día...
Si aquí los tiramos el 25 de mayo.
O el 9 de julio, el
o
día
el
9
de julio, mejor todavía.
Sí, es así.
Bueno, no importa.
Pero además el Año Nuevo en esos lugares son fiestas colectivas, la gente va, sale a la calle, no está en
Y acá también salimos a la
calle.
No,
pero se reúne en la casa.
Cada uno en la casa.
En la casa.
Es el modo de...
Ahora, en otros lugares, no.
Acá que hace calor nos quedamos en casa, y allá que hace frío la gente sale.
Sale a la calle, festeja
la calle.
Sale a la calle,
sí, porque...
No sería al revés.
Llueve, cae nieve, igual sale.
Sí. Sí, señor.
No me lo explico, señor, eso.
Y acá también salen a la calle, no veo que salen.
No, pero no se celebra en la calle como en otros países.
No se celebra en la calle, pero salen a la calle porque van de casa en casa.
Sí, después.
Molestando, claro, van.
¿Usted?
Buscan un taxi a las 12:05. ¿Cómo puede ser que no haya taxi? Es un servicio público, dice un tipo medio mamado ahí, a las 12:05 que quiere ir a lo de la novia y tuvo que estar en lo de la madre. Esa cosa de que tener más de un afecto resulta molesto.
Yo tuve casi 10 años un vecino que todos los Años Nuevos salía con una matraca.
Sí.
¿En qué sentido?
¿Ah, sí?
Sí.
Una de las grandes.
Una de las grandes, que era como un molino.
Sí.
Y tenía esa gracia que iba por la vereda y se iba tropezando con unas ojotas que... con las baldosas y unos bermudas que le iban por la mitad de su sentadera. Y estaba...
Parece que lo conozco. ¿No es Dorio? Porque Dorio hace eso, tiene una matraca.
¿Sale con la matraca?
Sí, el tiempo de la inundación. y le sacude, sacude, y así, y tiene, usted vio cómo usa los pantalones de Dorio,
sí,
¿no?
Sí, se le viene cayendo.
Sí, sí.
Ahora escúcheme, señor, ¿y qué hacía? ¿Y hacía una matraca cuánto? ¿Dos vueltas, tres?
No, dos vueltas, hasta la una estaba por lo menos.
Ah, una hora matraqueando.
Sí, sí, sí. ¿Cierto?
Sí, sí.
Bueno. Yo vivo cerca de un vecino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tira tiros.
¿Tiros con armas de fuego?
Si nosotros, 12 menos 5, nos guardamos en el sótano. Que no sabemos cómo va a estar el vecino. Hay años que está más o menos lúcido y tira para arriba, fenómeno.
Sí.
Pero otros años tira como...
como la matraca.
Iba a decir una cosa acerca de los locos. Entonces, desparrama los tiros, ¿no?
No, señor, pero eso lo tiene que denunciar, disculpe.
¿Cómo lo voy a denunciar justo en Año Nuevo?
Y bueno, disculpe. Mirá,
ponen
y
a la comisaría dice que justo Año Nuevo lo tienen que denunciar, pero que lo hacen Año Nuevo. Bueno, sí. Pero acá estamos brindando. Dice.
Señor, es un servicio público, no hay taxi, no hay policía.
No, señor, no hay nada, es Año Nuevo.
¿Pero qué
lo detenemos mañana?
¿Hay farmacia de turno?
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Primero de año usted trabaja en farmacia.
Trabajamos siempre, me toca a mí el turno, siempre.
Ah, bueno.
Primero de año, ¿qué deseaba?
Aspirina.
¿Aspirinas, cuál?
Una para el dolor de cabeza.
Ah, sí, me parece lo mejor es la aspirina.
Y bueno, véndamela.
No, lamentablemente hoy no.
¿Por qué no?
Porque se me cayó el sistema.
¿Pero qué sistema? ¿Qué sistema se le va a caer?
El sistema pedile, nervioso.
Pide la receta.
Porque me tomé 6 litros de champán y ya no sé, las neuronas las tengo todas desconectadas.
¿Trajo receta, señor? Bueno,
ah, sí.
¿Qué receta de venta libre?
El señor Berestein.
¿Qué tal, Berestein?
¿Cómo le va? Doctor.
Ah, ¿no es farmacéutico?
Doctor de farmacia, señor.
Médico farmacéutico.
Es doctor en farmacia.
¿Cómo le va? Felicidades.
¿Qué tal? Feliz año nuevo.
Doctor en farmacia, ahí está.
En farmacia.
Sí, sí.
Una aspirina quiero, común y corriente, es de venta libre.
No, no, un compromiso, ¿viste?
¿Qué compromiso?
Sí, el compromiso, por ahí viene un inspector.
¿Qué inspector va a venir primero de año?
¿Dónde está la receta de esta aspirina? Porque... parece mentira, hay gente que toma las aspirinas de vicio, ¿no es cierto, Vélez?
Sí, claro que sí.
Sí, sí.
Por eso, así que la receta.
No, receta no tengo, vamos, sí, haz la aspirina.
El camino de la adicción empiezan con la aspirina.
¿Lo mezcla con gaseosa cola? Sí. Es una droga, señor.
Es un afrodisiaco que te tienen que agarrar entre cuatro. Pero...
señor,
no sé para qué la quiere usted, señor.
La quiero porque me duele la cabeza.
Sí, vamos, con ese cuento ya vinieron. Como me duele la cabeza, me duele la cabeza. Cuando querés acordar, es una orgía. Le echan, algunos le echan aspirina a la refrescola y se la dan a las minas. Ay, ¿querés un poco de refrescola? Mira, se la toma. Bueno, a la segunda refrescola, ¡ay, me entrego!
No, es así, señor.
Señor, la sabemos. Acá somos profesionales.
Ah, bueno, sabemos todo. No creo que nosotros nos va a engañar tan fácilmente.
Pero no es cuestión de engañar, señor. Me duele la cabeza, por favor.
Mi hermana era una persona hasta que fue a una fiesta que había refrescola con mejorar.
También fue un 1 de enero. Gente como usted.
Sí. Ay, sí. Ay, me voy a tomar una refrescola. Y cuando quiso acordar, estaba con uno.
Sátiro.
Pero, a ver, entonces deme una sal digestiva.
¿Una qué?
Una sal digestiva, efervescente.
Lo mismo, me imagino que traerá la receta. Esta tiene que ser por duplicado.
¿Cómo por duplicado? Es un sobrecito.
¿Qué comió, señor?
Comí de todo, comimos Vitel Toné.
¿Vitel Toné? ¿Vitel Toné? Vitel Toné en la carnicería, el pelleto te lo venden con receta, si no, no. 6 de cada 10 personas que comen Vitel Toné
sí.
Caen redondo. Si no, preguntale a Cocosilli.
Señor, bueno, mire, la sal de frutas no tenemos.
Pero, discúlpeme, ¿qué tiene en esta farmacia? Está de turno.
Sí.
Pide receta por cosas de venta libre.
Tenemos chupete y caramelos.
No necesito ni chupete.
Caramelos, tenemos calcomanía de Papá Noel.
Sí.
¿Para qué quiero? No quiero calcomanía, señor, me duele la cabeza.
Cotillón. Pitos.
¿Spray para hongos?
No, necesito nada de eso, señor.
Yo creo que usted tiene hongos, ¿Cómo no se fija?
No, se trata de fijarme.
Fíjese,
le digo que me duele
los zapatos,
la cabeza.
Y después no venga a tocar el timbre de nuevo.
No voy a tocar
ese. Como son, ay, no tengo nada, los 5 minutos y dice, tenía razón, tenía.
Sáquese los zapatos, que lleva la plata ahí.
Sí, ¿qué le importa lo que llevo?
¿Y por qué no se quiere sacar los zapatos?
Porque trae
la
guita.
Claro.
Ya lo sabemos.
La tinta del billete de banco produce hongos.
¿En serio produce hongo?
Es una, la tinta es terrible.
Tinta micótica.
Y los tipos que trabajan en la Casa de la Moneda,
sí,
tienen todas las manos llenas de hongo.
Pero no, ¿y entonces qué? ¿Los cajeros tendrían las manos llenas de hongo? Sí,
tendrían, no, tienen las manos llenas de hongo.
Pero ¿cómo puede ser? No, ¿cómo no probaron sí. otro método con los billetes?
Las mujeres y los cajeros hierven las manos de sus maridos para hacer puche.
Señor, por favor.
Así como cuentan los billetes uno por uno, los hongos también.
Claro.
Y los que se chupan...
Buenas tardes, no pude menos que oír la conversación. ¿Usted es cajero de banco?
Sí, señor.
¿Cuenta rápido la plata usted?
¿La cuento, sabe cómo?
Vio qué rápido que la cuenta, ¿no? Pero banco, sí. El cambio de conversación, ¿no?
Sí, 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 tiene una velocidad.
Sí.
¿Con estos dos dedos?
Sí, con este y este, ¿no?
Uh-huh. Uno lo chupa y el otro lo deja seco.
Sí, son dos.
Son dos. Y entonces, uno acompaña al otro. Uno ejerce, el otro apoya. Uno ejerce, el otro apoya. Uno ejerce, el otro apoya.
Pero a mí me parece más confiable la máquina de contar guita.
Pero no la tienen.
Pero
la
yo me voy a comprar una.
¿Por qué tienen tanta guita que
no,
va a contar?
Pero para contarla bien.
Sí,
pero ¿sabe lo que pasa? La máquina es boba.
Yo pongo la guita ahí, 6 pesos.
Lo que ocurre, señor, es que la máquina es boba. No reconoce si el billete es de 100, de 2, de 5.
¿No?
No, señor. La máquina cuenta billetes, cuenta, no importa de qué número.
Y si son billetes fulero, por ejemplo, del circo.
O, cuenta igual.
Le pasa.
De los rematadores.
Sí, le pasa papeles. ¿Ves? Cuenta papeles.
Entonces, creo que acabamos de descubrir sin quererlo una gran corruptela.
Claro, señor.
Sí.
Además, vio que las máquinas de contadoras de billetes de los bancos.
Sí.
Ya son un poco antiguas, la mayoría. Parece un calentador de viejo, a perilla. Son unas máquinas... A mí no me resulta confiable.
¿Qué? Yo nunca vi viejas.
No, son todas modernas.
Todas iguales.
No, tiene un panel y una perilla así, medio... A mí
y
no
son,
me...
Sí, las del banco donde voy yo son un poco lentas.
¿Ah,
son más lentas?
Lentas
que el cajero. Sí, sacan de a uno los billetes. Y aparece... Y... Tienen como grabada una voz.
¿Y la voz qué le va diciendo?
Uno... Dos,
sí, pero
el teléfono. Y pasa un dedo.
Sí. Ah, tiene
una máquina antigua, sí.
Tiene un dedo.
Y un dedo de goma que pasa y fue la agarra. Tres, cuatro.
Pero ¿por qué
cinco,
se tomaron el trabajo de hacer un símil dedo? ¿Por qué ese
sí,
esa alegoría? ¿Qué
y bueno,
es
porque la máquina se inspira en el hombre, ¿no es cierto? En
claro.
la realidad.
Además no va cantando el cajero, imagínese, usted va a sacar
sí,
50 mil dólares.
Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Incluso si vos le hablás tiene que empezar de nuevo. Dice, aquí es para pagar... ¡Oh! ¡Oh! Se iba por 10.600. Uno, dos, tres, cuatro.
Usted vio que mientras el cajero le va contando los billetes, usted lo sigue.
Sí, 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 porque a mí no me va a pasar así nomás. Y siempre a uno le parece
que lo está pasando.
Que te caminó un par de...
Sí, sí.
Y después cuando salís a la vuelta que no te venía nadie los contás.
Claro, porque le da vergüenza contar delante.
Claro, claro, si quieres confía de mí, dice el tipo.
Claro.
No, entonces usted se va y enseguida los cuenta. Si a la vuelta del banco está lleno de gente que le está contando la guita de nuevo, porque le parece que el cajero lo caminó.
Si
y vuelven, si lo caminó, vuelven, pero el tipo dice, no, para ver que usted...
Claro, sí,
claro, a ver, se lo dio un cómplice y ahora viene con una pila de 900.
Igual sí, no. es más seguro eso que ir al cajero automático. ¿Usted se dio cuenta que mientras espera que los billetes salgan del cajero automático, es un momento de suspenso extremo?
Porque es el momento que por ahí se le prende el tilt al cajero automático y chau, no le da nada.
Y no le sale.
No sé, yo nunca voy al cajero automático, pero digo, debe ser, ¿no?
Es terrible.
Usted metió todas las cosas en eso, ¿sabes?
Aparte ahora le pregunta el documento y le tira números más o menos parecidos. Y usted dice, ¿y si le erro, qué pasa? No me da la plata. Entonces le tira el documento suyo y le pega el número. Y está ¿sí? esperando como diciendo, ¿le habré puesto bien?
Es
y
el momento.
Y claro, hay plata en juego, señor.
Claro.
Esto no es, es un...
Sí, tengo amigos que han perdido su fortuna en cajeros automáticos. Pues se olvidaron el número de documento en mitad del trámite.
Pero señor...
Se olvidaron. Cualquiera se puede olvidar. Y perdieron 10 millones de pesos.
Pero no,
sí.
No se detuvieron antes.
Ponen los 10 millones de pesos y dicen, a ver, ¿qué número es mi número de documento? ¿No se acordaron? Chao.
Pero...
Sale un cartel que dice, chao.
Claro, porque la máquina piensa que usted es un ladrón.
Claro,
la máquina no piensa, está programada.
Está diseñada para que piense que siempre el que aprieta los botones es un chorro.
Sí, es peligroso ahora en los nuevos cajeros o las máquinas de autoservicio de banco.
Sí.
Donde usted hace los depósitos, que son esos touch me.
Sí, sí.
Que usted pone...
La mano enseguida.
Si usted le transpira la mano...
Sí, si me lo dice así. ¿Qué hace?
Le transpira el dedo. Usted tiene que tocar la pantalla, es una pantalla táctil. Y le baila y el...
Le baila el dedo.
Le baila el dedo porque usted llena de líquido.
No, peor es agarrarla después.
Llegué tarde, ¿de qué estaban hablando?
De cajeros y máquinas de autoservicio en los bancos.
Ah, me pareció.
Claro, pero más que su mano transpirada, peor es agarrar una máquina transpirada por otro.
Ah, sí, por otro. Sí, sí. Hay gente... yo... ve un tipo que sale y todo con el dedo transpirado, yo digo, ahí no le pongo el dedo.
¿Y bueno,
puede
pero...
poner el dedo con un guante de goma?
Sí, usted puede poner con lo que quiera el dedo.
Debería proveer el banco de guantes de goma.
Sí, guantes de goma para... Pues, ¿sabe cuántas enfermedades me dijeron? Uh-huh. ¿Cuántas personas se contagian?
¿Cuántas personas?
Ninguna.
Ah, bueno.
En el cajero automático.
Además, discúlpeme, cuando usted hace un depósito, vio, le quedan un sobre y pone la guita en un sobre.
Sí.
Y tiene que tipear cuánta guita puso. Usted pone 100 pesos.
Sí.
Y yo tipeo que deposité 10.000 pesos.
Sí.
¿Y?
¿Y qué?
¿Qué prueba tiene usted que yo puse en ese sobre 100 pesos?
No, está todo digitado, señor.
¿Todo digitado o qué, señor? Yo puse el sobre y me voy. Le digo porque los últimos 10.000 pesos los hice así.
Yo creo que...
Haga la prueba.
No me animo.
Haga la prueba en sus casas.
No. Hágala usted y cuénteme.
Bueno, amigos, me gustó esto.
¿Y qué hacemos para fin de año, entonces?
¿Cómo?
Para fin de año vamos a regalarte la prenda rosada.
Sí.
Ah, bueno.
Ya, para que vos lo uses la mitad de un lado y la mitad del otro.
Sí, listo, quedamos así.
Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional regalarán uvas, 12 uvas a cada uno, para que se las coman una por campanada a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Permiso.
Adelante.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la Nación Argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Que se lleve a cabo la ejecución decretada...
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
Los miércoles, música en vivo. 22 de diciembre a las 19 horas. Silvia Iriondo presenta Mujeres Argentinas. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para la Fundación Manos Misioneras.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Blah.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, No Surprises.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Venimos con cierto atraso en mails y mensajes también que hay aquí del público.
Así es. Aquí alguien deja una constancia de la localidad de Magdalena. Hace constar que se escapó de una reunión muy aburrida y hasta acá no paró. Esto lo firma en Buenos Aires en una constancia general. Justina lo ha firmado y dice: viva el León de Francia.
Bueno, aquí dicen: hace tiempo que inspirado en su canción estoy buscando una Carla que sea italiana. Bueno, no es suya, ¿no?, la canción, pero bueno, la interpreta.
Claro.
Pero lo más parecido que encontré es a Camila, la italiana. ¿Podrá usted modificar la canción y dedicársela? Dice Mariano y Camila.
Podría ser.
Con doble L.
¿A dónde está Camila, la italiana?
¿Dónde están? Allí.
Mira. Hola, ¿qué tal? Pero Camila, la italiana, nos está sobrando algo, ¿no? Imagínate. Camila, la italiana, Camila, la italiana.
Hay una sílaba.
Ya veremos cuando venga el maestro, le hablaremos. Explicale a mi novia, dice Carlos de Empalme San Vicente, que viene con Tami de Villa Urquiza, que cuanto más lejos vivís y la vas a ver, más la querés. Sí, aquí hemos explicado ahí esta cosa. El acercamiento, pero también del alejamiento, ¿no? Sí, bueno, otro día lo contaremos. Acá, sordo, a uno para el sordo. Pero bueno, pobre Colombina se llama este tango. Pedíselo al sordo, que por ahí.
Bueno.
O un cachitito, o mejor, ¿quién está juntando la del sordo?
Acá, Barto.
Tomá, dáselo a Barto.
Alejandro, soy Roda. Roda. De visita a familia en Baires. Vivo y lucho por escucharte hace 6 años, pues vivo en Bariloche y se puede escuchar cuando no deja el viento.
Claro.
Entonces corro entre la radio y la compu, que también pierde la señal.
Sí.
O sea que escucharte es una clase de gimnasia yendo de la compu a la radio y viceversa.
Pero el programa sale mucho mejor así.
Uh-huh.
Como si fueran fragmentos de Heráclitos.
Bueno, dice que sigue siendo el mismo placer desde hace 20 años. Gracias por estar siempre a mi lado, Roda.
¿A dónde estás? Hola, ¿qué tal?
Bueno, aquí también están los de la Murga, los Descontrolados de Barracas.
¿Ah, sí?
Y dejaron un CD, han hecho un CD.
Bueno, muy... aprovecho para saludar a mi amigo Álvaro García, que ha estado hoy en casa, que es uno de los compositores de murgas más célebres de, uh-huh, de la República Oriental. Así que aprovecho para saludarlo. También saludamos a la gente de Babieca, que ha confiado en nosotros durante este año. Hola, negro, estoy feliz de estar con ustedes. Por fin, vengo de Mendoza. Soy Leticia y vengo haciendo planes para venir desde el principio de año. Pero bueno, aquí estoy. Saluden a mis novios en Mendoza. Bueno, ¿dónde estás, Leticia? Hola, Leticia. Se fue Leticia.
Ahí está.
Ah, hola, Leticia. ¿Qué tal, Leticia? Bueno, ¿muchos novios? ¿Cuántos? ¿Tres? Es un número adecuado.
Tres, dice.
Ya más es un poco enojoso.
Sí.
Porque uno empieza a atender mal al cuarto y al quinto ni hablemos.
Primero dijo tres y después ninguno buscando el cuarto, creo.
Sí, sí.
Porque dijo tres, ninguno.
¿Ninguno?
Sí, después dijo ninguno. Yo la vi, no me diga que no.
Se repitió.
No. O a lo mejor sucedió algo. Un amor es una cosa que está siempre en entredicho. Si de un segundo para otro puede desaparecer. Yo muchas veces me he desenamorado así, de un momento para otro.
¿Tan repentino así?
Sí, por ejemplo ahora. Acabo de desenamorarme de...
Pero si estaba enamoradísimo.
Sí, dijo. Pero al ver que esta chica se ha desenamorado, yo aproveché para desenamorarme también. Discúlpeme, Leticia. Bueno, vamos.
Aquí un anónimo. Te escuché durante todo el año.
Nosotros, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué dice?
Dice, te escuché todo el año escondidas en el trabajo. Ahora que no me renovaron el contrato, vine a verte y a hacerte una propuesta. ¿Te casarías conmigo? Saludos a Río Grande, Tierra de Fuego, y agradece a una empresa que...
A ver, ¿quién es esta persona anónima? Hola, te descubrí.
Pero le ofrece casamiento con un tipo al lado.
Sí, claro, hay un señor al lado. ¿Cómo?
Otro anónimo.
Compañero del trabajo.
No, el compañero de trabajo. El tipo me hace así que no y me muestra Me muestra la culata de un revólver. Ah, no, era un turrón. No, un celular. Acepto todo.
Bueno. Damián y Paula mandan un saludo a Cristian, que se quedó en la casa cual oso hibernando en su cueva. Uh-huh. Y tienen un calificativo para esta persona que yo no me atrevo a reproducir.
Escúchame, mi novia es zoóloga y me dijo que no me compares con un oso. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Nada.
Estaríamos, yo creo. Ah,
nos han regalado un montón de libros y cosas. Ah, sí. Y quedaron mensajes sin leer.
Sí,
pero
hay muchos mails sin leer, ¿eh?
Hay Compact también de Rubén Juárez, mire, Piedra Libre.
Ah, mira vos.
Del 84. Y Silvina Garré, más que loca.
No hable así de Silvina.
Escúchame, respetala, Silvina. Respetá a Silvina Garré porque el día de mañana tenemos un juicio.
Bien, y Tangueados, de Gustavo Fedel.
También, respetalo.
Bien, un disco doble, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí. Nito Nevia, que trae Abandoneado.
No, también, respetalo. Respetá a los artistas, ¿eh?
Es un error
¿Qué
de
crees que es el programa este de...?
Es que son todas producciones de Melopea, creo. Ah, mira. ¿Va a decir todo?
Sí. Diga alguno usted si quiere.
No.
Analía Argento mandó.
Hace rato que dejó de leer, Barno. Ha perdido la capacidad lectora.
De vuelta a casa, historias de hijos y nietos restituidos, con el prólogo de Juan Cabandier. Bueno. Esto de la colección Historia Urgente. ¿Y qué más?
Muchas gracias. ¿Vale? Lea alguno, Barton. Está leyendo el diario el tipo.
El diario. Llegó el diario Z de la ciudad de Buenos Aires y El Encuentro, que es el periódico del Encuentro por la Democracia y la Equidad de Sabatella, de la agrupación Encuentro.
Bien, continuidad de Las Voces 2010, de Editorial de los Cuatro Vientos. Y bueno, son distintos relatos, poemas, etcétera.
Sobre todo, etcétera.
Crónicas de las causas aparentemente perdidas.
¿Por qué agarra de a uno?
¿Por qué no agarra a uno? Sí. ¿Qué le pasa?
Porque estoy esperando agarre uno, Barto.
No, es que toda la noche va a ver los libros. Está el sordo esperando en el hall.
Ya viene el sordo. Bueno, muy lindo este. Néstor Sapietro.
Bueno, vamos al sordo entonces. Listo.
¿Quiere decir algo más?
Ahí hay otro, no lo voy a leer.
Yo pido disculpas porque no creo que pueda cantar. Ya venimos un poquito perjudicados, pero algo haremos, ¿eh? Algo haremos. Discúlpeme.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, aquí le piden kilómetro 11. Instrumental, lo puedo.
A ver si tenemos suerte. Un momentito.
Con otros arreglos hoy. Sordo, quería pedir el tango Pobre Colombina, dice.
Sí,
Federico.
Puede cantarlo un poquito, ¿no?
Sí, un poquito, porque no lo sabemos, pero no importa, a ver.
Es que Pierro la engañó, se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otra Colombina. de línea más fina, de pelo ondulado. No sabe que ha dejado un corazón dolorido, pero después llorar arrepentido, y al ver que te ha sido tendrá que sufrir.
Ese es un cachito de pobre.
Qué lindo que es.
No está nada.
No lo pide muy seguido, ¿eh?
Esto. Claro.
Chichita de Montevideo le pide golondrinas.
Pobre golondrinas. ¿En mí?
En mí, digámoslo así.
Bueno, vamos a hacer. En mí. Un momentito, estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando este.
¿La orquestita?
La orquestita.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también se devuelve.
Había un pedido que usted... que habían pedido la mariposa. ¿Me
sí,
dicho?
Mi amiga Laura Falcoff llamó diciendo que quería escuchar, que había escuchado, cantado por usted, creyendo, dice, por alguien que debe ser su hijo. No, mis hijos
no.
Nosotros dos, los que no cantan la mariposa. Una canción, dice, que se llama La Mariposa, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que parece que le gustó mucho a Laura Falcoff. Esa misma gran cantante, etcétera. Así que vamos a...
Bueno, para...
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mil encantos la mañana. Dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo las aves. Yo solo tengo amarguras. Love.
guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grandeza que en sus crespones estampa. Lindas tiene la pampa.
Realmente estupendo, ¿eh?
Bueno, maestro, quedan 3 minutos, hay varios pedidos. A ver, le pide para Thalía A Primera Vista.
A ver si puedo hacer eso. El tema de Chico César, pero lo hace Aznar.
Todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince baile. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré.
¿Quieres que hagamos un dúo, Manu?
Hagamos y con este nos vamos,
¿eh? Sí.
Para un dúo puedo.
Lo
dúo,
que quiera.
Lo puedo acompañar. Es que elija, elija usted.
Había un pedido de la sala de Barrio Río, pero si
Barrio
quiere...
Río, sí, o Jay My Heart, que no. Barrio Río, pues...
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor. O ayer gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto.
Maestro.
Maestro.
Y para finalizar, solamente 2 palabras. Gracias.
está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 4 décimas, humedad 61%. El gobierno confía en lograr la desocupación del predio del Club Albariño en el barrio porteño de Villa Lugano. Lo aseguró la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien reiteró que el objetivo se logrará con procedimientos que nos garanticen los menores daños. La funcionaria, además, consideró que nadie racionalmente puede decir que entrar con gas al lugar va a resolver el problema. Garré agregó que Mauricio Macri y Eduardo Duhalde solo contribuyen a potenciar un conflicto menor cuando exigen el desalojo del predio. Periodistas y técnicos del canal de noticias CN23 transmitieron desde la puerta del diario Clarín. Lo hicieron para ser más visibles ante las autoridades del multimedios, que se niega a incorporar la señal a la grilla de las empresas Cablevisión y Multicanal. Durante la protesta se transmitió el programa Haciendo Foco, en el que se debatió la ley de servicios de comunicación audiovisual. Serían dos los equipos europeos interesados en el delantero de River, Rogelio Funes Mori. La primera oferta fue del portugués Benfica, que se habría mostrado dispuesto a desembolsar 8,5 millones de euros para el pase. En las próximas horas llegaría otra, del inglés Manchester City, por 12 millones de euros, es decir, 3 millones menos de los que pretende el presidente millonario Daniel Passarella. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 61%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio de la patria.
La radio pública tiene.
Samba.
Pública.
Chacarera.
La radio pública tiene.
Llámame.
Folclore.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espacio.